Buenas amigos todos, que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, que nos haga seguir las enseñanzas de Dios y confiar en Él, como terminamos el día pasado hablando de David. Entramos en el capítulo 17, en el capítulo 17 en que se va a ver esa gran lucha épica entre David y el gigante Goliat. Como les dije, sí es una historia épica. Hay que ver el tono de voz, la manera de escribir, que no es lo mismo que otros capítulos. El autor de este capítulo, pues hace una historia, pero de una manera épica para exaltar a David, el gran rey, a quien, pues diríamos, no es que le adorasen, pero sí le tenían un respeto extraordinario, maravilloso, los israelitas posteriores, sobre todo cuando ya la monarquía iba en declive. Y entonces se acordaban de aquel rey, y habían fábulas, historias, y se mezclaba la fábula un poco con la historia, y sobre todo el mensaje de Dios que aquí nos quiere dar, muy especial, cómo el débil triunfa sobre el fuerte. Y esto es un símbolo de toda la historia del pueblo de Dios, que si cree en Dios, si confía en Dios y no en los hombres, será como el débil que va luchando contra el fuerte y le supera. Decía que era un poco de historia épica, como en estos tiempos. Es posible que el tiempo en que se escribió esta historia épica, pues fue la historia en el tiempo en que en Grecia se escribía la Ilíada y la Odisea por Homero. Eran pues historias muy famosas en la literatura. Es posible que lo oyera, quizá no es fácil que hubieran llegado hasta Palestina, porque entonces las literaturas se quedaban allá donde estaban, y el autor de esta historia de David, pues no, a lo mejor no sabía griego, pero sí era, quizás se corría de boca en boca esas historias épicas, y como sucedió no en Grecia, sino sucedió ya en la parte de Asia Menor, pues todo esto, alguno de aquellos romanceros, o no sé cómo se diría, aquellos cantadores de pueblos, pues iban pues sonando y cantando las historias de algunos personajes, como el personaje de la Ilíada, el personaje de la Odisea, y pues también entraba en esta manera de escribir, ahora ya sobre un personaje histórico, real, pero grandioso, que tenían los israelitas, como era David. Hay también, decía al final el día pasado, aquí algo simbólico sobre lo del pastor. David es un pastor, pastor real de ovejas, y Saúl debía ser el pastor del pueblo, como Dios es el gran pastor, el que va conduciendo al pueblo. Por eso el Señor es mi pastor, diría ese salmo famoso, que es Salmo 23, antes era 22, 23, según la numeración que haya. Por lo tanto, el rey debería cuidar a su pueblo, debería ser el verdadero rey y pastor de ese pueblo, y el enemigo, que son como las fieras. Y Saúl, sin embargo, no fue capaz de cumplir su oficio, y David sí lo cumple, mostrando su capacidad de reinar. Entonces ahora este pastor va a asumir el cuidado del pueblo, y va a asumir el cuidado del pueblo, incluido el rey Saúl, y lo defiende del enemigo, y la fiera, ahora simbolizado por el gigante Goliat. Pues bien, varias cosas que iremos diciendo, pero comencemos el capítulo 17. Dice que los filisteos se reunieron con su ejército para la guerra, y se concentraron en cierto lugar. No vamos a estar aquí leyendo esos lugares, que no nos dicen mucho. Y Saúl se reunieron en otro lugar, y había un valle en medio. Unos estaban en una loma, otros estaban en otra loma, y el valle en medio. Y claro, podían ir el ejército, en medio. Pero los filisteos, pues les pareció mejor que había uno de ellos, un gran campeón, que dice, llamado Goliat, que medía casi 3 metros de alto y llevaba un casco de bronce. Bueno, todo él era vestido de bronce, menos nada más que el asta de la lanza, que era de hierro, pero todo él estaba con una armadura bien pesada, que pesaba 6 kilos, dice, solo la lanza, todo lo demás, pues no sé. Y desafiaba a los israelitas y decía, no hace falta que salgáis formados a luchar, yo soy el filisteo, ustedes son los esclavos de Saúl. Esto primero sí que es como una injuria, verdaderamente, injuria para Saúl y para el pueblo de Israel, porque les llama esclavos de Saúl. Y luego dice, elíjanse uno que baje hasta mí, si es capaz de pelear conmigo y me vence, seremos esclavos de ustedes, pero si yo le puedo y le venzo, ustedes serán esclavos nuestros y nos servirán. Bueno, aquí estaba la proposición, para no hacer matar a todos ni ir a la guerra, uno contra uno. Claro, él estaba cierto, él estaba seguro, confiando en sí, en su armadura, que los demás, los israelitas, ni tenían armadura, ni, bueno, una espada, no sé si tendrían ya espada todos. Nos dice en una ocasión aquí la Biblia, le dije el otro día, que las únicas espadas eran las de Saúl y su hijo Jonatán. ¿Con qué lucharían? No se sabe. El hecho es que desafío hoy al ejército de Israel, echadme uno y lucharemos mano a mano. Dice la Biblia después, a continuación, en el versículo 11, que los israelitas oyeron aquel desafío y se llenaron de miedo. Todos estaban con ese miedo, y aquí entonces en la narración hay un paréntesis, porque desde el versículo 12 empieza a hablar ya de David. Y empieza a hablar de David, ¿quién era? Era un hijo de Jesé, de Belén de Judá, Jesé, que era ya anciano, tenía 8 hijos, y sus 3 hijos mayores habían ido a la guerra, y aquí les van nombrando, Eliab, Abinadab y Samá, y David era el más pequeño. Los 3 mayores habían seguido a Saúl, pero David estaba guardando el rebaño de su padre, y cuando se estaba aproximando el filisteo, que llevaba ya 40 días, es decir, examinando, es decir, son números trágicos, números, diríamos, de la Biblia. Sabemos que el 40 es símbolo de ayuno, símbolo del desierto, 40 años, símbolo, pues, de ese pedir perdón a Dios. El hecho es que llevaba 40 días en filisteo, y entonces Jesse le dice a David, toma media fanega de grano, es decir, vete a tus hermanos a ayudar a tus hermanos, por lo menos, pues llévales comida, porque llevan mucho tiempo allí. Y ahora entra en juego ese joven David que va a ir contra Goliat.
Joven fue casi un niño David, que venció al gigante confiando, no en la fuerza ni el oro que podamos poseer, sino en ti que nos ofreces tu querer, no en la fuerza ni el oro que podamos poseer, sino en ti que nos ofreces tu querer. Joven soy, Señor, un joven soy, yo quiero oír tu voz y acompañarte, llévate en mí, Señor, para encantarte, poner en ti mi fe y caminar, poner en ti mi fe y caminar.
El hecho es que David era joven y pues recibió este mensaje de su padre, lleva a tus hermanos esta comida a ver qué tal están allí, por lo menos para preguntar, porque llevan ya muchos días. Dice el versículo 20 que ya David madrugó, dejó el rebaño al cuidado de otro, del guardián, y se marchó a ver cómo estaban sus hermanos. Y el hecho es que cuando llegó allí, pues los soldados estaban pues viendo y oyendo qué es lo que pasaba, y David dejó su carga, lo que llevaba, y fue a las filas enseguida. Era un joven pues muy aventuroso y quería ver, lo primero, preguntar por sus hermanos, y estaba oyendo con ellos cuando una vez más salió Goliat, el filisteo, y empezó a hablar contra la gente, y todos estaban aterrorizados y oyendo. Han visto a ese hombre que sube, pues sube desafiar a Israel. El que lo venza al rey dice que le va a colmar de riquezas, porque claro, durante ese tiempo, pues el rey estaba cobarde como los demás, pero ya por lo menos empezó a prometer, a ver quién quiere salir contra Goliat, y empezó a decir que le iba a dar riquezas, y no solamente eso, sino que le iba a dar a su hija como pues esposa, y que le iba a librar de impuestos, y no solamente a él, sino a su familia. Ni aun así todavía nadie se atrevía. Y entonces David empezó a preguntar, ¿qué le darán al que venza a ese filisteo y salve la honra de Israel? ¿Y quién es ese filisteo incircunciso para desafiar al ejército del Dios vivo? Entonces David empezó a decir, pero bueno, ¿cómo son tan cobardes? Pero si es Dios el que nos va a guiar. Dice que los soldados le empezaron a repetir, al que le vence le darán tal premio y tal. Bueno, pues esto lo oyó Eliab, y empezó a hablar con David. Bueno, ¿y a qué has venido? ¿Y cómo has dejado? Encima se enfadan contra David. ¿Cómo es que has dejado las ovejas? Y lo tuyo es estar allá con las ovejas para que a nosotros no nos falte comida. Y bueno, entonces David estaba preguntando y seguía preguntando, y los soldados le repetían lo mismo. Y él dice, yo voy a ir allá. Y bueno, entonces alguien fue a donde Saúl a contarle. Dice, bueno, hay uno que quiere ir contra los filisteos. Bueno, pues vamos a ver. Y le llevaron a David a Saúl. No se desanimen, yo voy a ir a luchar con ese filisteo. Y Saúl le dice, pero ¿cómo vas a ir tú? Si tú, muchacho, ni siquiera eres guerrero, y el otro es guerrero desde joven. Pero Señor, y le empezó a explicar, yo soy, bueno, pastor ciertamente, pero una vez vino un león y un oso, y yo le desbaraté, y yo sé guerrear bien, yo le agarré al león por la melena y le golpeé hasta matarle, y he matado leones y osos, así que ¿cómo no voy a matar a ese incircunciso, a ese filisteo? Pues verá cómo yo le libro. Y dice sobre todo esta frase que es muy importante: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de las manos de ese filisteo. Esta frase es muy importante, esta frase diríamos es básica, porque suena como a un posible estribillo de un salmo. Es decir, es una frase que suena como de los salmos. Hay un salmo que se parece un poco a esto: el Señor que me ha librado de las garras del león, me librará de las manos de ese filisteo. Y claro, confiando en Dios, entonces le dio ánimo a Saúl, bueno, pues vamos a vestirte con mi misma armadura. Saúl tenía armadura. Entonces se le puso la armadura, pero David empezó a caminar y eso no le iba. Dice, yo no puedo caminar con esto, quítenme esto, yo voy a ir con mis armas de pastor. Y entonces cogió 5 piedras del arroyo, se los puso en el zurrón, empuñó la onda, ni siquiera muchas piedras, dice, 5 piedras, me basta. Empuñó la onda y se acercó al filisteo, y este iba precedido del escudero, iba avanzando, acercándose a David, y lo miró de arriba a abajo y lo despreció, porque era un muchacho, y no solamente era un muchacho bien parecido y guapo, dice, pero dice, ¿es que acaso soy un perro para que vengas a mí con un palo? Y luego maldijo a David invocándose a sus dioses, y le dijo: ven acá y echaré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Pero David le contestó, y esto sí que es importante: tú vienes hacia mí armado de espada, lanza y jabalina, yo voy hacia ti en nombre del Señor de los ejércitos, Dios de las huestes de Israel, a las que has desafiado. Hoy te entregará el Señor en mis manos, te venceré, te arrancaré la cabeza de los hombros y echaré tu cadáver y los del campamento filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, y todo el mundo reconocerá que hay un Dios en Israel, y todos los aquí reunidos reconocerán que el Señor da la victoria sin necesidad de espadas ni lanzas, porque esta es una guerra del Señor y Él os entregará en nuestro poder. Este es el gran mensaje que la Sagrada Escritura en este momento quiere darnos, es decir, Dios por medio de estas escrituras, de los hombres con sus defectos humanos, pero con la gracia de Dios nos van diciendo: tú vienes, le dice David a aquel gigante, tú vienes hacia mí armado de espada, lanza y jabalina, yo voy hacia ti en nombre del Señor de los ejércitos. Aquí hay como una contraposición, y hasta rítmicamente, literariamente, está bien hecho. Tú vienes armado de espada, lanza y jabalina, y yo voy en nombre del Señor de los ejércitos, Dios de las huestes de Israel. Es decir, los nombres de Dios. Tú vienes con la espada, con la lanza y la jabalina, pero yo voy en el nombre del Señor. Y esta intervención divina tiene que ir llevando a un reconocimiento universal y de los israelitas de la grandeza de Dios, que esto es lo que se quiere, porque Goliat el filisteo es el que va gritando, pero David va con la fe en Dios.
Es Goliat el filisteo el que está gritando así, si está fuerte vuestro Dios, ¿dónde está que no lo veo?
Es interesante, pues, oír y leer esta parte de la Sagrada Escritura, que es de las más conocidas, pero es interesante, como digo, leer esta batalla que comienza desde el versículo 48. Estamos en el capítulo 17 de del primer libro de Samuel. Y sigue diciendo, cuando el filisteo se puso en marcha y se acercaba en dirección de David, este salió de la formación y corrió velozmente en dirección del filisteo. Echó mano al zurrón, sacó una piedra, disparó la honda y le pegó al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con la honda y una piedra. Lo mató de un golpe sin empuñar espada. David corrió y se paró junto al filisteo, le agarró la espada, la desenvainó y lo remató cortándole la cabeza. Los filisteos, al ver que había muerto su campeón, huyeron. Entonces los soldados de Israel y Judá en pie lanzaron el alarido de guerra y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos cayeron heridos por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos y se volvieron para saquearles el campamento. David agarró la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. Las armas las guardó en su tienda. Pues sí, amigos, esta gran fue la gran victoria que realizaron los israelitas gracias a la confianza que puso David en Dios nuestro Señor. Humanamente hablando, podemos decir cómo fue que el filisteo no se dio cuenta de que iba David y que le iba a poder ganar. Bueno, dicen algunos que como solo llevaba la honda como arma de combate, pues se figuraba el filisteo que iba desarmado completamente. No tenía arma, él se fijaba sobre todo a ver si tenía una lanza, una espada, una jabalina, y bueno, por lo tanto, pues el filisteo necesitaba acercarse, por lo menos a estar bajo el tiro seguro de la jabalina. No podía tirarle desde muy lejos, sino tenía que acercarse algo. No es como si hubiera tenido, por ejemplo, un arco y flecha, no, sino una jabalina, hay que estar relativamente cerca. Y, sin embargo, la honda, pues podía disparar un poco más lejos. Por eso, pues David corrió hacia él, para acercarse un poco más sin que pudiera estar a tiro de la jabalina. Y entonces se acercó lo conveniente para que la honda pudiera con la piedra tirar precisamente al punto donde no tenía armadura, que era entre los ojos. Y allí le clavó la piedra, y claro, matándole porque le entró en la misma cabeza, entre los ojos, esa piedra. Bueno, esta es la escena importante. Y luego, pues todo lo que podemos sacar, como sabemos que podemos sacar ese mensaje, podemos ver la consecuencia de ese mensaje, que es que confiando en Dios podemos hacer muchas cosas. También lo material, si es verdaderamente para la gloria de Dios. Lo que pasa es que muchas veces quizá pedimos cosas materiales que no nos conviene, pero sobre todo en cuanto al bien del espíritu, si verdaderamente confiamos en Dios, que es Dios personal verdadero que está junto a nosotros. Pues bien, hicieron esa victoria épica, grandiosa, y ahora va a venir la envidia de Saúl. Esta es otra conclusión, pues, de esa bajeza de espíritu que tenía aquel rey. Y lo primero, pues empieza a tratar a David de una manera sencilla. Bueno, antes de ver Saúl a David, hay algo también que extraña. Extraña si lo leemos con atención. Recuerdan que les dije, David agarró la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. Las armas las guardó en su tienda. No pudo ir a Jerusalén porque Jerusalén no existía todavía, bueno, no existía para los israelitas, es decir, no la habían conquistado, después la conquistaría David. Claro, se entiende aquí de una manera espiritual, diríamos, o histórica, después, de cómo era un trofeo que lo pudo llevar a Jerusalén, pero no ya la cabeza, sino quizá la calavera y el casco, algún trofeo que recordase esa maravilla de esa victoria grande. Quizá lo tuvieron luego en Jerusalén, pero no en ese momento. Y las armas las guardó ciertamente porque luego aparecerá después, más adelante, esa espada de Goliat. Pues bien, aquí hay algo también un poco raro, porque Saúl se interesa por David como si no le hubiera conocido. Es posible que antes, si le estuvo vistiendo de su armadura, pues se tenía que preocupar de dónde era, de quién era hijo. El hecho es que llama a su general, que era Abner, y le pregunta de quién era hijo, y Abner ni siquiera sabía, por vuestra vida, majestad, que no lo sé, Bueno, entonces preguntaron y ya le dijeron que era el hijo de Jesse. Bueno, le llamaron al mismo David. David es el que lo dijo. Y luego le llevaron a, se lo presentaron a Saúl con la cabeza del filisteo en la mano, figúrense. Y Saúl le dijo, ¿de quién eres hijo, muchacho? Porque claro, les interesaba siempre saber la genealogía para saber, es como decir el apellido, ¿cómo te llamas? Pues cuando uno le dicen ¿cómo te llamas? Se dice el nombre y el apellido. Ya con el apellido ya está diciendo de qué familia es. Pues así lo mismo era decir el apellido. Dice que era de tu servidor Jesse, el de Belén. Y empieza la envidia de Saúl en el capítulo 18. Pero antes de la envidia del rey Saúl respecto a David, que ya veremos el próximo día, pues vemos aquí en el al principio del capítulo 18 por qué tuvo esa envidia. Y es por todas las guerras que iba ganando David. David se iba encariñando, o el pueblo se iba encariñando de David. Iba recibiendo cada vez más honores. Y el primer honor que recibió fue de Jonatán, el hijo de Saúl. Y esto es interesante para muchas escenas después que nos dirá la Sagrada Escritura en estos libros, a continuación, cómo David y Jonatán se querían tanto como si fueran hermanos. Dice que cuando David acabó de hablar con Saúl, Jonatán se encariñó con David y lo quiso como a sí mismo, no solamente como hermano, sino como a sí mismo. Y Saúl quedó allí y dice que Saúl, David se quedó y Saúl no le dejó volver a casa de su padre porque estaba muy a gusto con él. Y especialmente Jonatán y David, que hicieron un pacto de tal manera que se querían y se comprometieron a defenderse y ayudarse por toda la vida, como así luego fue. Y Jonatán le dio el manto suyo que llevaba. Y bien, entonces David empezó a tener ya pues espada y arco y todas esas cosas que le había dado Jonatán, y tenía muchos éxitos en las incursiones. Y Saúl, que era el rey, lo puso al frente de sus soldados, y por lo tanto tenía este éxito que, como digo, el próximo día veremos, y veremos la envidia de Saúl. Y comenzó otra serie de la vida de David, diríamos, otra serie. Pero hasta ahora vemos cómo David tenía este éxito porque confiaba en Dios, porque era sencillo ante Dios. Porque David, caminando en esta vida, fuese en la guerra o fuese en la paz, siempre buscaba el rostro del Señor. Diríamos, como se suele decir, que alguna vez en algún salmo él diría, tengo sed de ti, Señor.
Caminando por la vida, busco tu rostro, Señor.
Pongamos a Dios más en nuestra mente, busquemos las cosas de Dios, que son las cosas de Jesús después, pero que el Antiguo Testamento ya nos va diciendo cómo tenemos que buscar siempre el rostro de Dios, en medio de las dificultades y en medio de las alegrías, siempre poner a Dios en medio. Pues bien, amigos, el próximo día seguiremos en este capítulo 18 del primer libro de Samuel. Hasta el próximo día. Por hoy, adiós a todos.